Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. ¿En qué creemos y en qué fundamos nuestra fe? Este es el programa 109. Los saludamos Wilson Urquijo, quien maneja la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior, comentamos cómo un actor de cine descubrió a Jesucristo en los ejercicios espirituales de San Ignacio, cuando en ellos buscaba respuestas a sus sentimientos de insuficiencia, y se preparaba para representar a un misionero jesuita en una película llamada Silencio, que presenta lo que ocurrió durante las persecuciones a los cristianos en el Japón del siglo XVII. Una aclaración. El nombre del actor de Hollywood es Andrew Garfield. Les pido me excusen, pues más de una vez en el programa anterior lo llamé David. Su nombre es Andrew Garfield. Y una solicitud. Me parece admirable la eficacia de la gracia de Dios en ese personaje de película. Pero tengamos en cuenta que el ambiente en que vive por su profesión no es fácil. Pidamos al Señor que le dé perseverancia en su determinación de servirlo en su vocación de actor de cine. No será fácil el camino que ha emprendido, pero él descubrió que Dios lo quiere ahí. En la narración sobre el artista que se enamoró de Jesucristo, mencioné la película Silencio, en la cual Andrew Garfield es protagonista. Se trata de una película difícil de digerir, distinta de las que hemos visto sobre otras persecuciones, en las cuales los héroes son los mártires, como las de las persecuciones entre 1535 y 1681, en tiempos de Enrique VIII, Isabel I, Jacobo I, en la República de Cromwell y en el reinado de Carlos II en Inglaterra. Es imposible olvidar la valentía de algunos de esos mártires, como Santo Tomás Moro, canciller del reino, el obispo John Fisher, los mártires jesuitas Edward Campion y Robert Southwell, por nombrar solo algunos. La persecución en el Japón sucedió en otro contexto. Si la de Inglaterra se originó en la separación de la Iglesia Católica por un sector cristiano inglés para formar su propia Iglesia Anglicana independiente del obispo de Roma, la del Japón tuvo su origen en el nacionalismo de una cultura pagana que vio en el cristianismo una amenaza para su nación. Digo que se trata de una película difícil de digerir, porque en Silencio los protagonistas no son los mártires, nuestros héroes, sino los que claudicaron ante la tortura. El nombre de la película, Silencio, tomado del nombre de la novela en que se basa, parece trasladarnos a un ambiente que recuerda el del silencio de Dios en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. El programa 73 de esta serie lo dedicamos a ese tema y lo titulamos El Dios Mudo de Auschwitz. En palabras del jesuita Vicente Durán Casas, en la película Silencio se trata del angustioso silencio de Dios en medio del infierno creado por los hombres. El mismo silencio de Dios en Auschwitz, en Bojayá o en Ayotzinapa. El comentario del padre Durán Casas sobre la película Silencio está publicado en la página web de los jesuitas en Colombia. Si alguno de los oyentes decide ver la película, no esperen una epopeya de los mártires. Se trata de una película polémica. Me parece, sin embargo, que los que asistan a su exhibición pueden encontrar en ella una oportunidad para meditar sobre el silencio de Dios en las calamidades personales o públicas, sobre la debilidad humana y sobre la conciencia. También se puede reflexionar sobre la prominente figura de Jesucristo en la historia humana y sobre la necesidad de una mayor reflexión y claridad sobre cómo practicar en la evangelización la inculturación, de la cual habla el Concilio Vaticano II. Los no creyentes posiblemente tomen esa cinta como una película de ficción más, pero Silencio se basa en una novela que relata hechos históricos. Por mi parte, me estoy documentando sobre la novela y sobre la película Silencio, y más adelante creo que valdrá la pena dedicar un programa a comentarla. Y volvamos a nuestro estudio sobre la persona de Jesús. Dedicamos ya dos programas a estudiar las parábolas de Jesús, ese método propio suyo para enseñar en qué consiste el reino de Dios que vino a instaurar y cuya continuación nos encargó a los que decidamos seguirlo. Retomemos nuestra reflexión sobre el Jesús Maestro. La autoridad con que enseñaba Jesús era la autoridad que como Dios solo Él podía ostentar, y con una característica muy propia suya, que era la de la concordancia entre sus enseñanzas y su vida. No enseñó nada que no hiciera Él mismo. Sus palabras y su vida eran coherentes siempre. Algo más. Muy propio de la corta vida pública de Jesús, de su acción apostólica, fue que, como aparece en los evangelios, el Maestro estaba siempre en camino. Enseñaba en el camino a sus apóstoles y a la gente que lo seguía. A veces enseñaba mientras caminaba. Es que la doctrina que Jesús vino a enseñar no es solo una teoría, ni es una ideología. Jesús vino a enseñarnos un camino que hay que andar con Él. El Papa Francisco nos ha enseñado que el camino que escogió Jesús no es fácil, porque fue el camino de la cruz. Cuando Jesús anunciaba lo que Él tendría que sufrir, sus discípulos se asustaban. No querían el sufrimiento para su maestro, ni tampoco para ellos. La situación para nosotros hoy, nos dice Francisco, es distinta, porque nosotros sabemos que Jesucristo resucitado triunfó, y no tenemos por qué tener miedo a la cruz, que se convirtió más bien en nuestra esperanza. En su visita a Filipinas, luego de un devastador tifón, el Papa Francisco reconoció humildemente que no tenía palabras para responder al sufrimiento de las víctimas de ese desastre natural, pero los remitió a Jesús crucificado. Es que cuando contemplamos a Jesús crucificado, podemos con certeza esperar que después del sufrimiento del Viernes Santo, vendrá un domingo de Pascua. En la acción de Jesús caminante, se hizo presente una actitud muy suya, que se ve presenta en la página 293 de Creer. Esa actitud, con frecuencia, provocaba escándalo. Era su cercanía a los pecadores. Recordemos la escena que narra Lucas en el capítulo 7, versículo 39, cuando el fariseo Simón, escandalizado, piensa, si este fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Se trata de la escena narrada por Lucas, que dice, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfumes y poniéndose detrás a los pies de él, Comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Los que hemos leído esa historia en el Evangelio, recordamos que Jesús le explicó al fariseo dueño de la casa donde comía que a esa mujer se le habían perdonado sus muchos pecados y por eso amaba mucho, porque se le habían perdonado sus muchos pecados. Para que entendamos el valor de Jesús en su cercanía con los pecadores, se ve en la página 294 del libro Creer, explica la situación de rechazo de los pecadores públicos en el medio en que Jesús predicaba. El pecador público era un ser impuro del que había que alejarse. La sociedad judía lo juzgaba severamente y lo marginaba. Jesús, por el contrario, se acerca a los pecadores y deja que se le acerquen. Se me ocurre que cuando meditamos sobre la cercanía de Jesús a los pecadores, quizás podamos encontrar en esa conducta una explicación de la del Papa Francisco, a quien algunos critican hoy muy severamente y se escandalizan, porque se acerca a los no católicos, a no cristianos, y se muestra familiar con ellos. Oigamos al coro de Santa Viviana, que canta Sabes algo del amor, de autoría de Lucas.
Los caminos del mundo no son pocos, es verdad, pero todos conducen a una meta siempre igual. Todo hombre que nace llegará a la eternidad. Si el amor fue tu conquista, siempre amor tendrás. Cuando demuestras paciencia, cuando tú sabes servir, cuando perdonas de corazón, sabes algo del amor. Cuando en las cosas no buscas nunca tu propio interés, cuando te entregas de corazón, sabes algo del amor. Sería todo más lindo si supiéramos amar. Habría paz en el mundo, habría más felicidad. No habría ricos ni pobres, solo hermanos de verdad. Una vida de cielo empezada ya. Cuando tú sufres y luchas por defender la verdad, cuando repartes hasta tu pan, sabes algo del amor. Cuando no envidias ni ofendes, cuando sabes tolerar, cuando sonríes y brindas paz, sabes algo del amor. Sabes algo del amor.
Me parece oportuno presentar las reflexiones de Cebué sobre Jesús y los pecadores en la página 294 de su libro Creer. Dice que la actitud de Jesús respecto a los pecadores es un testimonio más de su propósito, de su misión. Perdonando los pecados, Jesús ofrecía un signo claro del reino que vino a instaurar. Y cita Cebué ejemplos de la actitud de Jesús con los pecadores. Mateo 9:11 y Marcos 2:16 atestiguan que su maestro come a menudo con pecadores. Y se refieren esos evangelistas al disgusto de los fariseos, que cuando se dan cuenta de que Jesús y sus discípulos se sientan a la mesa en casa de Mateo con publicanos y pecadores, se lo reprochan a los discípulos de Jesús con estas palabras. ¿Qué? ¿Es que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús, continúa el Evangelio de Marcos, les dice: no necesitan médicos los sanos, sino a los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por su parte, Lucas 19, 5 a 7, dice que Jesús hace que lo inviten a alojarse con ellos, manifestando así que practica la misericordia que proclama. La escena que narra Lucas es la de Zaqueo, jefe de publicanos, que cuando se enteró de que Jesús pasaba por donde él vivía, en Jericó, se subió a un árbol para verlo porque la multitud se lo impedía. Y es que Zaqueo era de baja estatura. Sin duda recordamos la conmovedora escena. Jesús lo vio en el árbol y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Los fariseos no toleraban esa conducta de Jesús con los pecadores. Como respuesta a esas críticas, Lucas presenta en 15:11 la parábola del hijo pródigo, en la cual el padre que acoge al hijo que regresa arrepentido representa sin duda a Dios Padre. Jesús, con esa parábola, observa Sebué, responde así a sus acusadores: lo que yo hago con los pecadores es lo que Dios mismo hace. Yo represento entre vosotros la actitud de Dios hacia los pecadores. Es importante entender que la cercanía a los pecadores no significa en absoluto, en Jesús, compromiso con el pecado, como dice Sebú en la página 294 de Creer. Y continúa: si los pecadores más manifiestos parecen privilegiados, es porque muestran deseos de cambiar de vida. Jesús recuerda que aquel a quien se ha perdonado poco, ama poco. Así lo dice al fariseo Simón en la escena de la mujer pecadora en Lucas 7:47 que mencionamos antes. Y continúa Sebué: porque los justos que se escandalizan son personas oficialmente menos pecadoras, pero cuyo corazón está lejos de ser puro. Lo que pasa es que no quieren reconocerse pecadores. Yo me atrevo a pensar que también hay quienes sí se consideran pecadores, pero no hacen el esfuerzo de cambiar. Sigue Sebué. Si Jesús dice no haber venido para los sanos, sino para los enfermos, es para invitar a todo el mundo a reconocerse de una manera u otra enfermo. Por eso, el perdón se ofrece a todos. De manera más explícita lo ofrece, como hemos visto, dos veces: al paráclito de Cafarnaún en Mateo 9:2 y a la pecadora en casa de Simón el fariseo. Sebué nos invita a que, además de esos ejemplos del trato cercano de Jesús con los pecadores, tengamos en cuenta la actitud ejemplar de Jesús ante la mujer adúltera en Juan 8:1-11. En esa escena, los que presentan a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio y le preguntan si la lapidan según lo ordenado por Moisés, le están tendiendo una trampa. Si dice que no la lapiden, estará siendo infiel a la ley de Moisés. Si dice que la lapiden, estará incitando a una ejecución en una vía pública y los romanos intervendrán. ¿Qué hará para salir de la situación?, pregunta Sebué. La respuesta de Jesús supera con mucho el dilema que se le plantea. Solo el que esté sin pecado tiene derecho a arrojar la primera piedra. Leo las palabras textuales de Sebué en la nota 4 de la página 294 y siguiente. El relato muestra entonces a Jesús inclinado y escribiendo en el suelo, sin duda para no ver las reacciones de unos y de otros. Ante aquellas palabras, los acusadores se van retirando progresivamente, empezando por los más viejos, es decir, los más respetables, pero también los más pecadores. Jesús puede entonces decirle a la mujer, tampoco yo te condeno. Ahora bien, él afirma no tener pecado. Por consiguiente, es que tampoco Dios condena a la mujer. Se contenta con decirle, en adelante no peques más. Jesús, con toda discreción, ha dado vuelta a la situación. La demanda de los acusadores ha sido desestimada, remitiéndolos a la experiencia de su propio pecado, invitándolos, por consiguiente, a encontrar la verdad en sí mismos. La mujer es perdonada al término de una dolorosa experiencia a no volver a las andadas. Se denuncia el pecado de todos, pero sobre todo se revela la misericordia compasiva de Dios por medio de Jesús, que es su portavoz. ¿Cómo no admirar la actitud de una finura extremada de Jesús que hace justicia al mismo tiempo a la verdad y a la caridad? Cuando consideramos la personalidad de Jesús, que aparece llena de bondad, de amor, de misericordia, y al mismo tiempo vemos en él un ser humano de una inteligencia brillante, superior, no podemos menos de admirarlo por la perfección de su vida. Y también deberíamos enamorarnos de él, sentirnos dichosos de conocerlo por la fe y agradecerle el haberse nos dado a conocer él, el esplendor de Dios. Me entristece que compañeros nuestros de camino no lo conozcan, que cercanos a nosotros lo hayan perdido después de haber tenido el regalo de la fe, que piensen que todo su horizonte se reduce a la misma vida de un árbol, de la materialidad de un animal, seres que Dios también creó y que nos acompañan, pero que tienen una existencia que se deshace del todo con la materialidad de sus cuerpos. Con nuestros cuerpos pasará algo muy distinto. Vamos a ver cómo las curaciones que Jesús realizó en los enfermos son signos externos de que será la totalidad de nuestro ser y de nuestra condición corporal la que se salvará. Cebué trata esto en la página 295 hasta la 297, con el título de La salvación de los cuerpos. Hoy no alcanzamos a entrar en este tema. Lo veremos Dios mediante la semana entrante. Los esperamos entonces Wilson Urquijo y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias. Thank you.